Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, muy buenas noches. Hoy es lunes 20 de octubre y estamos súper contentos de iniciar la semana con usted de compañía, porque usted es la razón por la que nos reunimos aquí, nosotros tres, todos los días, a hablar de finanzas. Le doy la bienvenida a Liet Pascual, también a Santiago Sicard. ¿Cómo están?
Muy buenas noches a todos, Liet de este lado. Feliz de dar, bueno, iniciar la semana con todo este contenido que preparamos con mucho cariño para ustedes, retomando la rutina luego de un fin de semana. Y tú, Santiago, ¿qué tal?
Muy bien, yo comiendo mucho calcio, importantísimo, porque hoy es el Día Internacional de la Osteoporosis. Y todos aquellos que tenemos más de cierta edad.
30. Más de 30, Santiago.
Sí, digamos 30, que 30, dejémoslo 30.
Claro que sí.
Tenemos que empezar a cuidarnos. Ojo, es importante que se revisen porque la pérdida de ósea no se recupera. Toca es mantenerse muy bien porque no hay cómo recuperarlo. Así que mucho cuidado con eso. La masa ósea no se recupera. Día Internacional de la Osteoporosis hoy. Hoy un día interesante para hablar de fortaleza, para hablar de cosas que nos remontan a nuestra masa ósea, todo esto que nos permite movernos, como el dinero y las finanzas, porque sin dinero y sin finanzas también es difícil movernos en este mundo. Así que, señoritas, en nuestra agenda para hoy, ¿qué trajimos para nuestra audiencia?
Iniciamos con los factores del día y tenemos los 5 temas que marcarán los mercados globales esta semana. Así que vamos a conocer cuáles son.
Y luego vamos a hablar del precio de Bitcoin el día de hoy, que se encuentra a $110,000 tras el alivio en tensión entre Estados Unidos y China.
Posteriormente les contaremos que las acciones en Europa suben y también hay fuertes ganancias en las bolsas de Asia.
Continuamos en noticias nacionales con el DIDA, que denuncia a las ARS no cumplen con normas para adquirir medicamentos en dirección de alto costo.
Y luego vamos a hablar de algo que nos importa a todos los que tenemos vehículos, y es que la DGI anuncia renovación de marbetes 2025-2026 para más de 2 millones de vehículos. Por favor, hagamos eso a tiempo, de por Dios.
Les tenemos excelentes noticias a los clientes del Banco Popular. Ya pueden retirar efectivo sin tarjeta en los subagentes bancarios.
En Conversando a Fondo, hoy nos acompaña César Moreta, quien nos da algunas indicaciones para reconocer si una propiedad tiene un precio justo.
Y seguido nos vamos a la estadística de hoy y vamos a hablar sobre innovación en servicios financieros y vamos a conocer el porcentaje de los usuarios que al día de hoy utiliza esas aplicaciones.
Posteriormente, en Descifrando el Mercado, nuestro querido Víctor Reyes nos ayudará a descifrar cuál es el negocio de un banco. ¿Lo conoce bien?
Vamos a ver. Y, por supuesto, no cerramos el programa sin nuestra frase a recordar.
Ahí está nuestro menú. Seguimos en Sumas.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Iniciamos los factores con una agenda para esta semana del 20 al 24 de octubre, donde los mercados internacionales se preparan para una agenda intensa marcada por decisiones de política monetaria, reportes corporativos claves y tensiones geopolíticas que podrían definir el pulso económico de los próximos meses. Estos son los 5 temas principales que concentrarán la atención de los inversionistas esta semana. El primero es el inicio del ciclo de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, que genera expectativas sobre la magnitud del alivio monetario y su impacto en la economía global. Los analistas esperan señales más claras del presidente Jerome Powell, luego de semanas de mensajes mixtos. Continuando con los resultados trimestrales de las grandes tecnologías, encabezadas por Microsoft, Alphabet y Meta, que pondrán a prueba la fortaleza del sector tecnológico tras un año de fuerte volatilidad. Los inversionistas estarán atentos al desempeño de la inteligencia artificial y a los márgenes de ganancia en medio de un contexto de desaceleración del consumo. El tercer punto clave es la evolución de los precios del petróleo, que han mostrado movimientos bruscos ante las tensiones en Medio Oriente y los recortes de producción. El mercado energético sigue siendo un barómetro del riesgo global. Por igual, tenemos la situación económica en China, las cifras de crecimiento, inversión industrial y exportaciones, las cuales darán una idea más precisa del ritmo de recuperación del gigante asiático, que actualmente enfrenta desafíos estructurales tras su reapertura. Los analistas coinciden en que la combinación de factores, tasas, energía, tecnología, datos macroeconómicos, marcarán una semana de alta sensibilidad para los mercados. Los inversionistas se mantendrán atentos a cualquier señal de cambio en las políticas en las principales potencias.
Bueno, ahora vamos a hablar del Bitcoin, que el día de hoy, lunes, subió. Esto es extendiendo un repunte de fin de semana mientras la disminución de preocupaciones sobre una guerra comercial entre Estados Unidos y China impulsó comprar de mayor riesgo en los mercados de criptomonedas. Las criptomonedas también fueron alentadas por las persistentes apuestas de que la Reserva Federal recortará las tasas de interés a finales de octubre, mientras que un repunte más amplio en activos de riesgo también influyó. Bitcoin subió 3.5% a $110.608 a las 1:20. La mayor criptomoneda del mundo había caído hasta los 103 mil. Esto fue durante una reciente escalada de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. Las preocupaciones sobre la salud económica de Estados Unidos también había pesado en los mercados de criptomonedas, ya que el cierre gubernamental en curso parecía entrar en una tercera semana consecutiva. Varios indicadores económicos claves de Estados Unidos se retrasaron por el cierre debajo a los mercados a oscuras sobre el estado de la economía más grande del mundo, especialmente antes de la reunión de la Reserva Federal la próxima semana. El repunte de Bitcoin llegó principalmente después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijera el viernes que consideraba una guerra comercial prolongada con China como no sostenible y que todavía tenía programado hablar con el presidente chino Xi Jinping en aproximadamente 2 semanas.
Continuamos los factores con las bolsas europeas, las cuales abrieron con un repunte sostenido, impulsadas por sólidos resultados corporativos y una mejora en el apetito por el riesgo entre los inversionistas. Esto tras las señales de estabilidad en la política monetaria global. El índice Stoxx 600 subió un 0,6% en las primeras horas de la sesión, extendiendo su recuperación gracias al buen desempeño de los sectores tecnológicos, bancario y de energía. El optimismo también se reflejó en las principales plazas bursátiles. París, Frankfurt y Milán registraron avances similares, mientras que Londres se mantenía en terreno positivo. Entre las empresas que destacaron por sus resultados están la UBS, Siemens Energy y LVMH, que reportaron cifras superiores a las expectativas del mercado. En el sector energético, el alza del petróleo dio impulso adicional a compañías como Shell y BP, que cotizaron con subidas cercanas al 2%. La atención actualmente está puesta en el Banco Central Europeo, que enfrenta el reto de equilibrar la estabilidad de precios con la necesidad de mantener el crecimiento. Los analistas prevén que el Banco Central mantendrá las tasas sin cambios en su próxima reunión, a la espera de nuevas señales inflacionarias. El sentimiento positivo se vio reforzado por la recuperación del mercado de bonos, que redujo la presión sobre las valorizaciones de las acciones. Además, el euro se mantuvo estable frente al dólar, reflejando un equilibrio en la percepción del riesgo financiero en la región. Los mercados europeos arrancaron la semana con un tono optimista, apoyados en resultados corporativos sólidos y un entorno monetario más estable. Ya la evolución de los datos será determinante para sostener el impulso de los próximos días.
Y de vuelta a la República Dominicana, el titular de la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social, DIDA, el señor Elías Báez, denunció que la mayoría de las administradoras de riesgos de salud no adquieren los medicamentos a través de la Dirección de Acceso a Medicamentos de Alto Costo, en violación a la Resolución 553 del Consejo Nacional de Seguridad Social, el artículo 5, literal G, lo que impide que los afiliados puedan acceder a estos productos a precios más bajos. Báez explicó que dicha resolución establece que las ARS deben comprar los medicamentos de alto costo mediante el DMAC y que solo en caso de no encontrarse disponible allí pueden adquirirlos en el mercado regular, algo que actualmente no está ocurriendo. El señor Báez expresó lo siguiente, cito, la Dirección de Acceso a Medicamentos de Alto Costo, DMAC, compra al por mayor y tiene acuerdos internacionales, lo que permite que dichas medicinas se comercialicen hasta un 80% más baratas que en el mercado regular. Esta garantiza, que los afiliados tengan acceso a una mayor cantidad de medicamentos y que los recursos de su cobertura rinda más. El director de la DIDA exhortó además a las ARS a cumplir con la sentencia 111-19 del Tribunal Constitucional que ordena suministrar el medicamento al paciente siempre que existan fondos disponibles en su seguro familiar de salud, incluso si el fármaco no está contemplado dentro del catálogo del plan de servicios de salud.
Continuamos los factores con la Dirección General de Impuestos Internos, la DGI, que anunció el inicio del proceso de renovación del Marbete 2025-2026, que beneficiará a más de 2 millones de propietarios de vehículos en todo el país. El operativo comenzará en estos días y se extenderá hasta finales de diciembre, con el objetivo de facilitar el cumplimiento tributario y ofrecer múltiples opciones para la adquisición del Marbete. La institución destacó que los conductores podrán realizar el proceso tanto en entidades bancarias autorizadas como en plataformas digitales, una medida que busca reducir las filas y agilizar el trámite. La DGI informó que los montos a pagar se mantienen sin variaciones respecto al año anterior, 1.500 pesos para vehículos fabricados hasta 2019 y 3.000 pesos para los modelos del 2020 en adelante. Para garantizar un proceso seguro y ordenado, la DGI recordó a los contribuyentes verificar con antelación los datos de su vehículo y mantener actualizado su registro. También recordó no dejar el proceso para última hora, ya que después del cierre del plazo se aplicarán recargos por mora. El organismo reiteró su compromiso con la digitalización de los servicios tributarios, una línea de acción que ha permitido a los ciudadanos realizar más del 80% de los trámites de manera electrónica. Además, se incorporarán puntos móviles de atención en diferentes provincias para así ampliar la cobertura. Con esta nueva jornada de renovación, la DGI busca fortalecer la recaudación, garantizar la legalidad del parque vehicular y continuar promoviendo la modernización del sistema tributario dominicano. Esta apertura del proceso de renovación del Marbete 2025-2026 marca un paso más en la estrategia de modernización y eficiencia de la dirección.
Para finalizar, vamos a hablar de nuestros amigos del Banco Popular Dominicano, que informó que su funcionalidad del código cash, la cual permite retirar efectivo sin el uso de una tarjeta, ya está disponible en su red de subagentes popular con comercios afiliados en todo el país. Esta innovación permite a los clientes generar un código de retiro desde la app popular y utilizarlo para retirar efectivo en cualquier comercio miembro de la red de subagentes popular sin necesidad de tarjeta ni contacto físico. Esta expansión del servicio responde al enfoque estratégico de la entidad bancaria de ofrecer soluciones innovadoras, seguras y prácticas que favorecen la inclusión financiera. La red subagente popular expande el acceso a servicios bancarios básicos a zonas donde no hay sucursales, especialmente a personas no bancarizadas y de baja bancarización. Al utilizar comercios locales como puntos de servicio, facilitan transacciones como depósitos, pagos de préstamos y tarjetas de crédito, a menudo con horarios más amplios y flexibles que los de una sucursal. Ahora, con el retiro de efectivo, se fortalece aún más la misión de ser una plataforma de inclusión. La red de subagente popular cuenta con alcance nacional y tiene presencia en las 32 provincias del país y en 127 de sus 158 municipios. La funcionalidad del código Cash se activa desde la app popular, donde el cliente selecciona el monto a retirar y genera un código temporal con vigencia limitada. Este puede ser utilizado en el establecimiento afiliado, permitiendo retiros rápidos cerca de su entorno. Las operaciones de retiro junto con las de depósito constituyen el 78% de las transacciones realizadas en los subagentes populares.
Terminamos así nuestros factores de esta noche, pero ustedes por favor no muevan ese dial porque ya regresamos a conversar a fondo.
Cada etapa de tu vida es única y cada una merece estar protegida. En tus logros, en tus comienzos y hasta en los momentos inesperados, estamos contigo, con soluciones que te brindan una red de protección financiera ante riesgos de salud, en tus bienes, tus negocios y tu vida. Lo que necesites, cuando lo necesites, con el mejor respaldo. Seguros Universal. Protegemos tu presente y aseguramos tu futuro para que vivas tranquilo. Vivas seguro.
De lo mío.
Déjame ver tu cartera.
Ve acá, pero yo lo conozco a usted.
Tranquilo, mi bro, confía. Yo trabajo en el banco.
¿Para qué tú quieres ver mi cartera?
Para ver tu cédula, tu tarjeta, lo normal.
¿El qué?
Está bien, pues dame tu clave, nada más.
Ah, porque te jactaste de vivir, fue.
Si no das esta información en persona, ¿por qué la darías por teléfono o internet? Verifica primero. Protege tus datos. Un mensaje de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo. Y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Esta noche, ustedes ya lo saben, tenemos a nuestro invitado especial, César Moreta, quien como analista del mercado inmobiliario, pues nos trae información valiosa de este sector. Esta noche con algo bien particular. Cuando invertimos en el sector inmobiliario, normalmente una de las cosas a las que apostamos es a la valorización de esos activos, que si no estoy mal, ya César nos corregirá, se llama la plusvalía, cuánto incrementa el valor el activo. Y César nos viene a hablar un poquito de esas expectativas que hay sobre la plusvalía y cómo a veces cometemos muchos errores en torno a este tema. Señor Moreta, muy buenas noches, qué gusto que vuelvas a Sumas.
Bueno, buenas noches, Santiago, y a todos los de Sumas. Encantado de estar aquí con todo usted y la audiencia, sumándole en la parte inmobiliaria.
César, un gusto tenerte por acá. Te quería preguntar, Efectivamente, cuando invertimos en el sector inmobiliario, las personas, ¿qué es lo que más buscan, aparte de seguridad?
Bueno, una de las cosas que obviamente hace muy rico a muchas personas es la plusvalía. Los inmuebles tienen un factor de revalorizarse de manera interesante y hace que muchas personas obviamente puedan generar un aumento de capital fuerte. Como te decía fuera del aire, ¿verdad? Un juego importante es la expectativa sobre eso, porque aunque es cierto que en muchos de los casos la tendencia de los inmuebles es a subir, es ascendente, a que suba de valor. Pero la plusvalía tiene un factor y es el tema de, normalmente, por ejemplo, siempre con mis clientes, cuando estamos analizando el tema de invertir en base a expectativa de plusvalía, es en qué tiempo queremos esa plusvalía. Porque en 100 años es verdad que va a subir, pero 100 años de repente no vamos a disfrutar no vamos a poder liquidar esa plusvalía, o sea, no vamos a poder ver esa ganancia en dinero en nuestra mano. Entonces, pasa mucho, Santiago, por ejemplo, que a veces confunden el desarrollo con valorización inmediata. Por ejemplo, a veces ven una calle que se está haciendo, una plaza comercial, ven un atractivo turístico, un atractivo industrial, dependiendo obviamente del tipo de inmueble, y entienden que eso ya le va a generar una plusvalía inmediata e invierten en eso. Pero puede ser que esos elementos que se estén construyendo, por ejemplo, si son elementos que dependen de demanda, cuando son, por ejemplo, plazas comerciales, parques temáticos, entre otros elementos, si estos elementos dependen de demanda, pues si no tienen esa demanda esperada, pues esa plusvalía tal vez no sea tan factible. O sea, tú inviertes en un apartamento porque te dicen que va a haber un mall, un centro comercial al lado, pero ese centro comercial nadie va. Entonces, la realidad es que se vuelve un inmueble muerto, vamos a decirlo así, al lado del producto. Y aquí la expectativa que tenías, pues obviamente no, esa plusvalía puede ser que sí vaya subiendo de valor, pero su rapidez sea muy mínima en ese proceso. Sí, tú ibas a preguntarme algo.
¿Cómo así tu rap? Cuéntame de qué se trata esto, porque quedamos ahí como pensando.
¿De qué se trata la rapidez o
Sí,
el...
la rapidez.
Bueno, del tema de la rapidez es que se supone que tú quieres liquidar esa plusvalía. O sea, tú quieres que algo suba de valor. Normalmente cuando tú inviertes en expectativa de plusvalía porque tú dices, bueno, me voy a ganar 10, 20, 30 mil dólares extra, pero lo voy a tener para volverlo a reinvertir y seguir ganando, hacer, ¿verdad?, el famoso interés compuesto y demás. Si tú entras en un inmueble y esta expectativa, como hablamos anteriormente, si tú entiendes que por el desarrollo que va a tener al lado, se va a poder revalorizar muy rápido, pues puede ser que ese desarrollo, por ejemplo, como te dije anteriormente, si depende de demandas, por ejemplo, un centro comercial depende de que vaya la persona, de que consuman, de que haya tráfico, de que se vuelva a ver atractivo. Si eso no pasa, pues muy probable que esa plusvalía no crezca tan rápido como tú esperabas.
Ok,
Ese.
César, y ahí hay otro tema interesante que no sé si lo vas a tratar, pero que de una vez pues démosle cabida y es, no solo se trata de que el activo se valorice, porque muchas veces podemos comprar el activo, la zona se valoriza, entendemos que el activo se ha valorizado, pero realmente la plusvalía solo toma realidad o se vuelve realidad cuando liquidamos el activo, cuando vendemos el activo. Y entonces ahí la pregunta
Buen
es,
punto.
perdóname que te pregunte, pero la pregunta que todos tenemos es, bueno, si el activo se ha valorizado o si se ha empezado a valorizar, ¿cuándo será buen momento para vender? Porque es que esas expectativas de plusvalía que tú dices, ¿hasta dónde deben ir? Normalmente se las debe poner uno desde cuando empieza la inversión, cuando comienza a invertir, o las va modificando. ¿Qué recomiendan ustedes como expertos en el mercado inmobiliario?
Mira, normalmente el tema de, eso es una muy buena pregunta porque muchas personas, como tú dices, es real cuando ya la tienes en mano, cuando tienes el dinero líquido en la mano. Y me pasó, por ejemplo, un caso la semana pasada donde una clienta compró a un precio, el desarrollador, como tenía todavía unidad disponible, tenía un precio donde ella aproximadamente se estaba ganando 100 mil dólares en el activo. Pero cuando fue a la banca para que le tasaran el producto, la banca se lo tasó prácticamente como 80 mil dólares menos de lo que tenía el desarrollador. Entonces había una diferencia importante ahí, pero cuando tú te vas al mercado, pues el mercado pues, está entonces en un intermedio donde ella estaba perdiendo en base al precio de lista del desarrollador como 50 mil dólares. ¿Qué te quiero decir con eso? Hay un techo y el techo lo define el mercado más que nada. Esa es la valorización más importante. Si tú ves, por ejemplo, que a nivel de mercado el producto llegó a un punto ya donde tú dices, bueno, puede ser que no suba más porque ya algo, voy a hacer un paréntesis aquí para que la gente entienda, la plusvalía no la da el tiempo, la da lo que pasa alrededor del activo. Entonces, porque la gente cree que ah, no, lo cojo y que el tiempo de plusvalía, si no pasa nada alrededor del activo, el activo nunca va a subir de precio o sube muy poco de precio. O se revalorice en base a la inflación. Pero cerrando el paréntesis ahí, tú tienes un techo donde tú dices, bueno, puede, cuando tú ves en el mercado, cuando tú te vas con un analista de mercado, un buen broker, y te dice, mira, por lo que yo estoy viendo en el mercado, es muy probable que eso no suba más de precio. Entonces, obviamente, eso no es una fórmula, eso hay que estar en el momento para ver qué está pasando. Y entonces, ahí se sugiere la venta del activo. Y obviamente, va a depender también del siguiente movimiento que quieras hacer. Porque si tienes una oportunidad de frente donde si liquidando ese activo puedes adquirir algo, otra oportunidad, pues entonces también eso puede ser una opción para vender el activo, el inmueble en este caso que quieres tener o que tienes ya a la mano. Pero es un juego del momento, vamos a decirlo así. Son factores que se unen, que se alinean en el proceso.
Oye, César, y es bien interesante lo que tú dices de la expectativa con el tiempo, ¿no? Porque la realidad es que, como tú dices, mucha gente, o muchos no, quienes pueden, compran muchas veces en propiedades inmobiliarias y entienden que de por sí eso con el tiempo va a valer más.
Exacto.
Y depende, ¿no? Hay que administrarla, hay que buscar que
Claro.
los terrenos de al lado también se desarrollen, se valorice, tratar de cuidar el ambiente, digamos, de la vecindad, que esté limpia, que esté bonita, estar tratando de que las juntas, si hay una junta de vecinos, pues trabaje organizadamente. O sea, hay que preocuparse por el entorno del activo, no simplemente comprarlo y dejarlo ahí tirado, porque incluso en condiciones así
Exactamente.
podría hasta llegar a perder valor, yo no sé, pero en otros países ocurre así. ¿Es lo mismo en República Dominicana?
Totalmente, o sea, muchas personas entienden, mira, eso que mencionas, por ejemplo, el tema de la administración es muy importante, porque mira, ahí viene algo interesante, tú tienes un activo donde tú dices, bueno, vamos a invertir en tal lugar y te dan una proyección de todo el lugar, la proyección que tienen los desarrolladores, la proyección que tiene el gobierno, entonces tú dices, bueno, por si hacen todo eso, va a estar perfecto. Ahora, algo que tú mencionaste, Santiago, que es muy importante, es quién va a mantener todo eso. Porque si no hay nadie que haga sostenible el proceso, pues obviamente, como mencionas, puede haber una devaluación del activo. Entonces, para que los clientes entiendan un poco, perdón, para que los oyentes entiendan un poco el juego, los activos, como ya vimos ahorita, tienen tres percepciones. Tú tienes la percepción de quién desarrolla, la percepción de quién compra y la percepción de quién lo financia. Lo ideal es que esas tres percepciones estén lo más alineadas posible. Si están alineadas, hay una buena sostenibilidad sobre el precio. Si no, pues entonces si el desarrollador cree que vale 1 millón porque hacerlo cuesta eso y el mercado entiende que por todo lo que tiene alrededor no es sostenible, no hay administración, no hay nada, lo que vale son 500.000 y la banca, peor aún, cree que eso vale 200.000. Pues entonces tú tienes un activo que no tiene un precio sostenido. Y eso te afecta muchísimo para el tema de lo que es la famosa plusvalía, porque la plusvalía al final tú quieres que sea lo más sólida posible y lo que la vuelve sólida es que estos tres actores estén alineados, desarrollador, comprador y banca. Si no están alineados, normalmente hay un problema, puede haber un problema ahí donde llega alguien y te ofrezca muy por debajo de lo que es el precio y te dice, oye, pero es que ni hacerlo cuesta eso. Y dice, sí, pero es que esa propiedad tiene muchísimo tiempo y abandonada, nadie le da mantenimiento a esa calle, nadie le da mantenimiento a ese edificio, ya la fachada pasó de moda, lo que te van a hacer al lado es una nave o te van a hacer un producto que no le va a dar valor al activo y no vale lo que estás pidiendo, aunque hacerlo nuevo cueste más. Entonces eso es muy importante que lo tengan en cuenta
Ah, muy
en ese
bien.
aspecto. Otra
César,
cosa, ajá.
¿qué otra? Eso te iba a preguntar, ¿qué otras cosas hay respecto a la expectativa de la plusvalía?
Era otra cosa importante, es el tema, hay una palabrita que a mí me gusta mucho, o bueno, la tomo muy en cuenta, es el tema de la saturación de mercado.
¿Qué
Por
es
ejemplo,
eso?
tú inviertes en un inmueble y te dicen, bueno, mira, aquí ese inmueble cuesta hoy 100 mil dólares y mañana puede costar 200 mil. Ajá. Pero en esa ubicación donde esté ese inmueble, tú eres uno de los 400 compradores. Entonces, ¿qué va a pasar, Santiago? Que cuando entreguen las 400 unidades, tú vas a tener una sobreoferta en el mercado. A menos que haya, ¿verdad? 1.000 demandas. Si tú tienes una sobreoferta en el mercado, pues esa saturación que se puede generar, que son, normalmente son picos temporales que genera el mercado, eso puede hacer que la expectativa que tenías de plusvalía no sea la real. Entonces baja de, si te pensabas ganar 50, 40%, pues de repente lo que te vas a poder ganar son 10, 20, 15% del valor que adquiriste. Entonces es muy importante ver qué tanto se podría saturar el mercado. A veces vamos a un lugar y vemos que, por ejemplo, de repente tú eres uno de 50, que tal vez no son muchos, pero hay mucho terreno alrededor donde se podría construir muchísimo. Entonces, si hay una expectativa de que se pueda saturar todo eso, pues entonces hay un problema. Ahí puede haber un problema de poder liquidar un monto de ganancia importante, que es lo que todo el mundo está buscando con la plusvalía.
Te quería preguntar si hay algunas señales que puedan indicar que existe ese riesgo de una manera prominente, porque obviamente el riesgo siempre está, pero existen algunas señales que de pronto uno diga, bueno, ojo cuando tal cosa, póngale cuidado si tal otra, no sé,
Claro.
o definitivamente es un riesgo que pueda aparecer y desaparecer sin señal alguna previa.
Por ejemplo, claro que sí, hay señales. Por ejemplo, si, como te mencioné, si la zona está muy limpia, o sea, si todavía hay expectativa de, o sea, si hay proyección de que se pueda seguir desarrollando, pues eso puede generar una saturación. O sea, no es lo mismo yo construir un edificio en Piantini, por ejemplo, que no hay lotes, a un lugar donde, o si me voy a las afueras, donde ya hay muchísimo terreno donde construir. Entonces, eso puede variar un poco el juego. También, un factor muy, que hay que tomar mucho en cuenta es la diferenciación del proyecto, qué tan diferenciado está, qué tan enichado está, porque si es un proyecto que no tiene un cliente objetivo claro, pues igual, eso puede hacer que se sature el mercado y que la demanda no sea la que te pague la plusvalía que tú que estás esperando recibir.
Okay.
Esos son dos factores muy relevantes y que pueden ver mucho. O sea, el tema de la densidad y qué tipo de densidad y a qué te ha enfocado el desarrollador en ese sentido.
Okay, volvamos a las expectativas de plusvalía, César.
Otra cosa importante es ignorar la estrategia de salida. Como ya
¿Qué es
hablábamos,
eso?
¿verdad? Tú buscas liquidar el proyecto para tener la ganancia en la mano. Entonces, hay muchas personas que dicen, ok, sube un 20, un 30%, ajá, pero hay que pagar impuestos sobre las ganancias, hay que pagar comisiones y hay que pagar gastos legales. Entonces, esos factores, hay muchas personas que ignoran eso. Entonces, cuando tú sacas el cálculo al final, el ingreso neto, pues fue una, no es lo que esperabas. La expectativa ahí se te cae porque tuviste que pagar una comisión para que un broker vendiera de nuevo el activo, tuviste que pagar gastos legales, tuviste que pagar un impuesto a la ganancia de capital que generó esa plusvalía. Como ya sabemos, ¿verdad? Si te ganaste 100, pues la DGI se lleva 27 mil dólares. Entonces, esto es lo que es bueno tenerlo en cuenta y es bueno restarlo. O cuando lo vas a revender, cuando piensas en revender, siempre calcula de por medio el impuesto a la ganancia capital, las comisiones que van de por medio, los gastos legales que siempre andan entre un 1 o 1.5% de los valores involucrados, porque en esa tabla que haces en un Excel muy básico, pues eso te va a ayudar a tener un número más claro de cuánto es lo que realmente está entrando en tu bolsillo, que es tuyo, para volverlo a reinvertir en una propiedad.
Está muy buena esa, porque muchas veces nos olvidamos de ese pedacito que es irremediable, o sea, hay que tenerlo presente, no solo en el sector inmobiliario, sino en todas las inversiones que realizamos.
Exactamente, totalmente. Otra cosa importante, Santiago, a veces es que las personas ignoran los ciclos económicos. Bueno, la ventaja es que tenemos a Suma, ¿verdad? Y que hablan bastante de cómo fluctúa el dólar, qué pasa cuando el oro, las criptomonedas, o sea, el programa habla bastante sobre eso, así que mi consejo es manténganse al día con Sumas para que entiendan, ¿verdad? Cómo va el ciclo económico, porque todo este tema de crisis económica, guerras, petróleo, oro, pues eso crea. Eso eleva y baja, eleva o baja la demanda de los inmuebles. Y como obviamente estamos hablando de grandes capitales, la plusvalía puede afectarse en ese sentido. Por ejemplo, todos estos días de oro, de petróleo, de temas de guerra y demás, pues hemos visto que los desarrolladores no pueden subir al ritmo que quisieran las propiedades del precio. Entonces eso obviamente pues te va a afectar. O a veces sube y lo que se hace es que realmente lo que se hace es un ajuste de inflación. No es un aumento de plusvalía. que es lo que hemos dicho en otro programa, no es lo mismo que una propiedad cueste más a que valga más. Hay que tener muy claro eso, porque que la inflación suba un 7%, no es que la propiedad vale un 7% más, cuesta un 7% más hacerla o adquirirla. Entonces, en ese sentido, pues simplemente se está flotando por encima de ese proceso. Es la ventaja que tienen los activos inmobiliarios, pero no basar la inflación a que eso es su ganancia. Es muy importante que lo tengan claro en este sentido, para que así no vayan a tener la, bueno, volvemos a lo mismo, no vayas a tener un tema de valor de reposición donde todo lo que te ganaste lo tengas que volver a colocar para poder seguir viendo
Claro,
ganancias.
imagínate, eso sería.
Esos son factores que, como te dije, es algo que he trabajado últimamente con mis clientes, con que estamos trabajando ya reventas y recolocaciones de capital, y muchos lamentablemente no entendían que esas son cosas que podían pasar. Otra cosa importante, y lo hemos visto de manera, ¿verdad?, indirecta en algunos de los temas que hemos tratado, son los impactos en las regulaciones. Fíjate, Santiago, por ejemplo, lo que está pasando ahora con el tema del jardín botánico y lo que están haciendo a nivel de infraestructura ahí. Eso ahora mismo, obviamente, hay mucha persona en contra de eso y demás. Todos esos cambios que puedan pasar así de repente por tema de infraestructura, por tema de regulaciones, tema de conflictos legales y demás, todo eso puede afectar la plusvalía de una propiedad. Entonces, es muy importante entender, ¿verdad? Si estoy invirtiendo cerca de un cuerpo de agua, si estoy invirtiendo cerca de una zona protegida, de una zona verde. Porque a veces lo que se proyecta que se pueda hacer ahí no se hace debido a regulaciones que hay en la zona o el sector no lo permita como tal por su junta de vecinos y demás. Entonces, no es simplemente tú escuchar que algo va a pasar, sino entender, ¿verdad? Bueno, mira, ahí yo veo agua, veo parques, veo zonas protegidas, veo patrimonio era de la UNESCO. Entonces, ¿realmente va a pasar eso? ¿Es tan fácil como lo dicen o conlleva tiempo? Entonces, ahí ya tener claro de si realmente vas a tener el valor que buscas. Pues, y repito, para la audiencia, la plusvalía es algo que tú buscas tenerlo lo más rápido posible. O sea, hay un famoso término en finanzas que se llama la TIR, la tasa interna de retorno, que es lo que buscaba la rapidez de ganancia en el tiempo. Entonces, si tú no, yo me quiero ganar 100 mil dólares, si me lo quiero ganar, no me lo quiero ganar, si me lo puedo ganar en 5 años, no voy a esperar 20. En pocas palabras. Entonces, busco la manera de que ese dinero venga lo más rápido posible. Y si yo digo, bueno, esos 100 mil, yo quiero que se conviertan en 1 millón de dólares, y eso yo lo necesito en 5 años para retirarme, pues entonces ya saben el periodo que tienen para poder generar plusvalía. Entonces, la idea en ese juego de la plusvalía es no dejar de dormir el dinero en lugares donde no va a crecer como queremos, porque lamentablemente pudiéramos afectar nuestra expectativa de poder tener ingresos pasivos con los inmuebles, ya que cuando se busca plusvalía, se busca ganancia de capital y es una estrategia que se hace para que tú puedas llevar el valor del portafolio a un punto donde ahora sí puedas pensar en renta, que es lo que vamos a hablar en el próximo programa de cómo son las expectativas de renta.
Bueno, muy bien, César. Muchísimas gracias entonces por venir a hablarnos de expectativas o particularmente de errores más bien en las expectativas de plusvalía que podemos tener sobre un activo inmobiliario, porque la verdad que muchos podemos cometerlo y ya conociéndolo pues podemos moderar mejor las expectativas, orientarlas mejor y recuerden ustedes que la expectativa muchas veces es lo que hace que una cosa resulte ser buena o mala. Puede que la cosa sea muy buena, pero si nuestras expectativas son increíbles, pues esa cosa no nos va a parecer tan atractiva. Y todo lo contrario, si las expectativas no son ajustadas, cualquier cosa que nos presenten nos va a parecer fabuloso. Dos errores típicos que tienen mucho que ver con este tema de las expectativas y que, como ya nos comenta nuestro querido César Moreta, pues no son ajenas tampoco en el sector inmobiliario. César, esperamos volver a tenerte pronto por acá.
Bueno, esperamos que así sea. Un gusto estar con usted y feliz noche para todos.
Feliz noche, señor.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
En Pioneer. trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Paredes, puertas, ventanas, azulejos. Mi casa, con mi familia compartiendo los fines de semana.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa, tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Y en la agenda nos comentaba Santiago que, bueno, hoy la estadística es como de servicios financieros. Cuéntanos.
Sí, una estadística muy relevante es que el 77% de los usuarios de los servicios financieros utiliza aplicaciones móviles. Increíble. Es el segmento personal preferido por los usuarios. Es el canal alterno a las sucursales que más utilizan los usuarios del sistema financiero, de acuerdo con el ranking de digitalización del sector bancario 2025, un reporte que fue publicado recientemente por la Superintendencia del Banco. El uso de las app experimentó un crecimiento de 10 puntos porcentuales, pasando de 67% a 77% y desplazando a los cajeros automáticos como el canal alterno más empleado. Aunque también es preciso señalar que los cajeros aumentaron 5 puntos en relación con 2024, quedando este año en 73%. De acuerdo con este estudio de la Super de Bancos, el crecimiento del uso de aplicaciones va de la mano con la confianza de los clientes bancarios en este canal, cuya medición de la confianza está en el 91%. El aprovechamiento de los canales alternos ha permitido que cerca del 16% de los usuarios entre 18 y 44 años hayan podido utilizar productos financieros durante al menos 5 meses sin la necesidad de asistir a una sucursal bancaria. Así que muy bien por las entidades de intermediación financiera y por los esfuerzos y la promoción que está haciendo la Superintendencia de Bancos para que cada vez más personas se bancaricen con facilidad. Descifrando el Mercado llega a nosotros gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Y llegó el momento de descifrar el mercado y él lo sabe que los lunes lo esperamos, mira, sentaditos aquí, papel, lápiz, para aprender de finanzas, para disfrutar de estar con este señor que de verdad nos encanta. Mi querido Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido.
Buenas noches, Ivette. Acá, como todos los lunes, tratando de descifrar un nuevo tema.
Uy, mira, Víctor, mira que tenemos, habló, te iba a decir, mira quién te tenemos aquí hoy, y ya él habló.
Tenemos un tema bien sencillo, Víctor, pero bien interesante, porque nos ayuda a cubrir dos áreas, el uno el de la inversión y el otro el del ahorro. El del ahorro porque seguramente todos iniciamos a ahorrar con las entidades de intermediación financiera, con los bancos, como le llamamos comúnmente. Entonces, por un lado cubrimos la parte del ahorro y por el otro el de las inversiones, porque no es un secreto que varios bancos, de hecho, una de las emisiones de acciones que hay en el país corresponde a un banco y varias de las emisiones de bonos que tenemos vigentes en el país corresponden a entidades de intermediación financiera. Así que queremos conocer así sencillito, Víctor, queremos descifrar en qué consiste el negocio de un banco. Porque si nosotros le llevamos dinero al banco, bien sea como ahorradores a través de las cuentas de ahorro, de las cuentas corrientes o de los depósitos financieros, o como inversionistas comprando a través de la bolsa dominicana, de la bolsa de valores dominicana, bien sea acciones o bonos de sus bancos, pues es importante conocer siempre cómo se produce la utilidad de los bancos, en qué consiste ese negocio, por qué los bancos usualmente son de las entidades más estables en los mercados en cuanto a utilidades y muchas veces algunas de las más rentables. ¿Cuál es ese negocio? ¿Cómo desciframos el negocio de los bancos, Vic?
Mira, Santiago, como tú dices, es un tema sencillo, pero es bien importante entender. La banca básicamente es el sistema financiero, ¿no? Y los bancos juegan un rol muy importante en el sistema financiero, pues es como, vamos a decirlo así, como el sistema circulatorio de una economía. Ok, el sistema financiero lleva los recursos a quienes lo necesitan para que puedan desarrollar para que se puedan desarrollar las actividades económicas. Y en ese sentido, el negocio del banco es, los bancos son intermediarios, como su nombre lo dice, intermediarios financieros. Lo que buscan es intermediar el dinero.
¿Cómo es intermediar el dinero? ¿Qué es eso?
Captan recursos de quienes tienen excedentes, ¿no? De liquidez, empresas y personas, ¿no? Inversionistas, ahorrantes en general, y lo colocan en forma de créditos a empresas, gobiernos y otras personas para que esas personas que tienen déficit, que necesitan liquidez para realizar una determinada actividad o comprar un determinado bien o activo, puedan realizarlos. Entonces el banco capta, ¿no?, esos recursos, paga una tasa que se llama la tasa pasiva en promedio, ¿no?, y coloca esa liquidez a una tasa activa. Entonces el margen, el banco genera, ¿no?, un margen por esa actividad de intermediación. Genera lo que se llama un margen financiero, o también le dicen en inglés un spread bancario o un diferencial bancario. Entonces el negocio es sencillo. Dicho de tal vez de otra manera, podemos decir que el banco vende dinero más caro de lo que lo compra. Es decir, capta barato y coloca más caro. Y obviamente con ese margen, pues hace frente a todos sus costos y gastos, porque los bancos como entidades obviamente tienen que pagar alquiler, nómina, electricidad, sistemas tecnológicos, etcétera, 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 para poder hacer la actividad que hacen, ¿no?
Oye, Víctor, pero entonces, a ver, ¿quiere decir esto que el banco presta nuestro dinero? O sea, el banco no presta el dinero del capital de los socios, sino el dinero que nosotros le entregamos.
Sí, básicamente todos los bancos tienen una estructura de capital que sus accionistas ponen, pero contra esa estructura de capital los bancos se apalancan, es decir, toman dinero prestado. Y si lo dijéramos de una manera muy sencilla, el negocio bancario tiene tres pilares o tres componentes básicos. Uno es el de la captación, ¿no? O el funding, que es básicamente consiste en obtener esos recursos para poder operar. Y ahí vienen los depósitos, los certificados de depósitos, vienen las deudas, las emisiones de deuda subordinada, en el caso dominicano. También hay otros países donde los bancos emiten deuda ordinaria y también préstamos interbancarios. Con esa estructura de captación es que los bancos pueden fondear, generar recursos para luego colocarlos. Y ahí en esa colocación es que entran esos activos productivos de la banca. ¿Cuáles son esos activos? Los préstamos a personales, tarjetas de créditos, hipotecas, préstamos para consumo, ¿no? Y también, por ejemplo, para las empresas, líneas de créditos, préstamos corporativos, leasing, capital de trabajo. Y por último, ¿no? Y tú sabes que los bancos acá en República Dominicana, en muchos países, invierten, ¿no?, en bonos o en instrumentos de deuda, que también de cierta manera financian, porque destinan recursos a comprar dichos instrumentos y de esa manera pues financiar, principalmente en el caso dominicano, al Banco Central y al Ministerio de Hacienda. Entonces, esos son los dos componentes, pero hay un tercer componente, y también los bancos ofrecen servicios financieros, ¿no? Y ahí viene todo el tema de transferencias, pagos, remesas, ¿no? Seguros que ofrecen, servicios que ofrecen cuando tú compras un vehículo, los seguros, seguro de vida y otra serie de servicios que los bancos ofrecen y ganan por comisiones y todo lo demás. Entonces el negocio bancario, se podría decir, se divide en esos tres grandes componentes.
O sea que no sería inapropiado o inadecuado o incorrecto decir que los ingresos de los bancos vienen de esos, de esas tres fuentes que tú dices, que generan por el lado de los préstamos que hacen, que le dan a la gente la financiación, pues genera intereses, ¿verdad? Es lo que cobran por esos préstamos. Y la diferencia entre lo que le pagan a quien le piden el dinero, a quien le captan el dinero, y esos intereses que cobran a quien le prestan el dinero, pues haz la ganancia del banco. En segundo lugar, tú nos hablas de las inversiones, que los bancos a veces toman ese dinero que le piden prestado al público en general, digámoslo así, y lo invierten. Así que los beneficios de esas inversiones son la segunda fuente de ingresos del banco, de las utilidades. ¿Voy bien o no?
Muy bien, vas muy bien.
Y en tercer lugar, tú nos hablas de algo que creo que todos conocemos bien, de unos servicios adicionales. Tú decías a veces seguros, a veces mantenimiento de cuentas, a veces la emisión de tarjetas, a veces de cartas de crédito. Bueno, diferentes servicios que nos prestan los bancos por los cuales nos cobran comisiones. Entonces, la utilidad del banco está dada por la diferencia entre los intereses que paga por los recursos que capta y los que presta, las comisiones de los servicios que nos presta y los beneficios de las inversiones que tienen. Pero tengo ahí una pregunta, Víctor. Si bien en cierta medida resulta cierto que los bancos prestan el dinero de los ahorradores, cuando un deudor no paga un crédito, el ahorrador no se ve perjudicado.
Básicamente los bancos provisionan, constituyen una provisión cuando se da, tal vez esto va para otro programa, pero básicamente voy a tratar de explicarlo de manera muy sencilla. Cuando un banco otorga un préstamo o un crédito, el banco tiene que constituir una provisión. Y esa provisión, la cartera de créditos del banco, constituye un nivel de provisiones que va a estar en función de la calificación de crédito, por llamarlo de alguna manera, o de la capacidad crediticia que tiene la persona que tomó, o la entidad, o las personas que tomaron los recursos como préstamo. Entonces, básicamente, cuando hay mora o cuando hay impago, mejor dicho, cuando hay impago, pues esas provisiones sirven como una línea de defensa para que los depositantes, es una manera de gestionar ese riesgo de crédito, y así los depositantes no necesariamente se ven afectados. Además, recuerda, Santiago, que la entidad también tiene que mantener un nivel de solvencia que se traduciría a un nivel de capital mínimo que le permita hacer frente a los riesgos que enfrenta la entidad, principalmente el riesgo de crédito, aunque hay otros riesgos también que la solvencia ayuda, pues, que sirve como un colchón. Entonces, al final del día, y de la mano con el regulador, los bancos están regulados, ¿no? Y están siendo monitoreados, en el caso dominicano, por la superintendencia de bancos. Entonces, esto es algo que la superintendencia siempre está, tiene la lupa sobre la entidad para que ella cumpla con las normas y las mejores normas y prácticas que la superintendencia establece para salvaguardar a los depositantes, básicamente.
Está muy bueno eso. Es decir, si bien utilizan el dinero de los depositantes para dar esos créditos, si esos créditos resultan mal, eso va contra el capital de los socios, contra las utilidades que tiene el banco y no directamente contra los recursos de los ahorradores, ¿verdad?
Es correcto, es correcto.
Y eso es lo que permite entonces que tengamos confianza en los bancos como una entidad en la cual podemos ir a depositar nuestros ahorros con el bajísimo riesgo de ir a perderlos. Realmente creo que las entidades bancarias son el producto, las cuentas de ahorro, por ejemplo, el producto que menor riesgo puede tener de todos los productos existentes, no solo en el mercado financiero, sino en la vida cotidiana, por la regulación que hay. Víctor, una pregunta. Hablemos un poquito de esa regulación. ¿Los bancos están sujetos a regulaciones estrictas, no tan estrictas? ¿Qué tan fácil es crear un banco y ponerlo a funcionar, por ejemplo, en la República Dominicana?
Mira,
lo dejamos para otro capítulo, porque podría
ser. Yo creo que podemos dejarlo para otro capítulo, pero para no dejar a nuestra audiencia en el aire, hay que cumplir la ley. Hay una serie de leyes y reglamentos que establecen los requisitos mínimos para constituir una entidad, un banco. Hay diferentes tipos de entidades, ¿no?, de intermediación financiera. Pues cada uno de dependiendo del tipo, pues hay una serie de requisitos con los que hay que cumplir.
Oye, me gusta.
que van desde todo lo que regulatoriamente se exige hasta el capital mínimo que se debe de contar para constituir cierto tipo de entidad.
¿Qué te parece si dejamos para una próxima participación tuya hablar de esos tipos de entidades que existen en el mercado, que son de intermediación financiera, y podemos hablar de algunos de los requisitos principales que tienen? ¿Te parece bien?
Me parece súper.
Súper. Víctor, muchas gracias por ayudarnos a descifrar el negocio de los bancos esta noche. Que descanses.
Buenas noches a todos.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Gira a la izquierda en la siguiente calle.
Derecha, derecha. Yo me sé el camino.
Ok, pero si nos perdemos, nos debes una pizza.
Hay rutas que no están en el mapa. Lo mejor pasa en el camino. Empieza el tuyo en Autoferia Popular. Solicita tu préstamo en concesionarios, dealers, sucursales y en autoferiapopular.com. Te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Popular, a tu lado siempre.
Finalmente, en sumas, la
La
frase
frase
a
a recordar.
recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Y llegamos al momento de nuestra frase a recordar, ese espacio donde nos despedimos, pero que también le damos un giro a las finanzas con una reflexión. Así que Santiago, cuéntanos, ¿qué frase nos traes hoy?
Bueno, hoy les traigo una frase muy funcional.
Ok.
Nosotros siempre hemos dicho que el dinero es un medio, ¿verdad?
Sí.
Pues no estamos tan locos, no somos los únicos que lo dicen. El señor Bradley Vinson señala lo siguiente: el dinero es una herramienta usado correctamente, crea algo hermoso. Usado incorrectamente, causa un desastre. Así que depende de ustedes cómo usan esta herramienta. Pero como cualquier herramienta, pues hay un manual. Y los manuales hay que leerlos antes de utilizar la herramienta. Ese manual se llama Educación Financiera y parte de ese manual lo encuentran ustedes aquí todas las noches en sumas de 7 a 8 de la noche, de lunes a viernes. Esperamos ser un manual lo suficientemente bueno para que esa herramienta les ayude a crear eso hermoso que ustedes desean y que eviten, por supuesto, causar desastres. El dinero no es bueno ni malo, simplemente es. Depende de nosotros que actúe para nuestro bienestar o, por supuesto, para nuestro estrés y nuestro perjuicio. Las finanzas personales están precisamente para ayudarnos a organizar nuestra vida. Así que ahí lo dejamos esta noche. Nos vemos mañana con esta herramienta que se llama dinero para que ustedes la sigan conociendo, la sigan manejando y la sigan empleando para su bienestar con nuestra pequeña ayuda. Es un honor trabajar para ustedes. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.